7:39, seguimos acá en Jungla de Radio Rock and Pop en esta jornada de día martes 28 de febrero, donde todavía los últimos reportes indican que hay 200.000 hogares de la capital que están sin suministro de agua potable. Se ha ido reduciendo considerablemente las personas que han debido enfrentar esta emergencia en las últimas 48 horas, pero lo cierto es que de a poco se ha repuesto el servicio, lo cual es por supuesto una buena noticia para los capitalinos. ¿Habrán más cortes a futuro? ¿Podríamos esperar un año lleno de aluviones o es solamente este un hecho aislado? Se lo vamos a preguntar de inmediato a través del teléfono al geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Oses, quien ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Pablo? Muy, pero muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días por acá en la mañana ya.
Hola, muy buenos días, Pablo.
Hola, hola.
Bueno, Pablo, preguntarte lo primero a raíz de estos aluviones que debimos enfrentar el fin de semana en la región metropolitana. ¿Es algo que sí se va a repetir en lo que queda de estos meses donde hay mucho calor o es solamente un hecho aislado?
Bien importante dimensionar lo que la historia de los aluviones. Si uno se fija, estos fenómenos han sido cada vez más frecuentes de alguna manera y han afectado poblaciones, porque cada vez estamos instalándonos en lugares que revisten riesgo de manera más frecuente. ¿Qué quiero señalarte de alguna forma? Que los aluviones y este tipo de precipitaciones, lo más probable es que se sigan repitiendo durante este año y los años que vienen. Yo tengo la impresión de que las tendencias, y es lo que dicen todos los informes de tendencias climáticas, que las precipitaciones van a ir girando hacia este comportamiento más aisladas, pero más intensas. Y eso es un factor detonante en la ocurrencia de este tipo de deslizamientos. Por lo tanto, podemos esperar más frecuencia de ocurrencia de este tipo de situaciones.
¿Y estos aluviones, Pablo, son siempre de carácter sorpresivo o de alguna manera las autoridades los pueden prever? ¿Se puede avisar a la población 48 horas antes de que esto ocurra o siempre son cosas inminentes que se gatillan de un minuto para otro?
Sí, ahí hay que separar las cosas. Una es la velocidad de ocurrencia del evento y otra es la capacidad de predecir que probablemente ocurra. Me explico. Hoy día es 100% factible hacer una alerta preventiva. Decir, mira, ¿sabéis qué? En la cordillera, estos dos días que vienen, la probabilidad de que hayan aluviones es muy alta. Tomemos un conjunto de precauciones que vamos a tener que educar a la población. Uh-huh. Vamos a tener que educar a las autoridades, ojo. Las autoridades van a tener que aprender. Sí. Y tenemos, por otro lado, Chile tiene una gran ventaja. Chile tiene fuerzas activas, de alguna forma, sobre el territorio a todo lo largo de este país. Hay carabineros por todos lados, hay agentes comunales, municipales por todos lados. Por lo tanto, tenemos cómo llegar a la gente. Pero hay que dimensionar y ser capaz de tomar esa decisión preventiva dos días antes, tres días antes. En general, como te decía, ¿qué es lo importante? Estos eventos no ocurren solos, ocurren dadas ciertas condiciones meteorológicas. Y esas condiciones meteorológicas son tremendamente predecibles.
¿Me expliqué? Sí, perfectamente. Y además está ahí en línea con educar a las autoridades, que es algo que he escuchado bastante en los últimos 48 horas, básicamente. Por la lentitud de reacción que tenemos muchas veces y de predicción también, pues.
Es fundamental el tomar conciencia, porque hasta hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que de alguna manera el dar una alerta preventiva tiene costos políticos y llegamos finalmente todos a ese sitio que a mí me carga, el costo político de la decisión. Bueno, obvio que lo hay, porque puede ocurrir que tú des una alerta y no dejes entrar a 150.000 personas al cajón del Maipo y no pase nada. Y ahí tenéis entonces un problema y el alcalde y el intendente se va a enojar, ¿te fijáis? Pero, por otro lado, si ocurre algo, bueno, tienes 3 muertos, 15 desaparecidos, si es que no diste la alerta. Entonces tenemos que empezar a dimensionar y a establecer protocolos concretos y implementarlo.
Y desde ese punto de vista, Pablo, sería también bueno quizás avanzar en el sistema de alertas y transformar mirando los aluviones, el sistema de alerta que hay, por ejemplo, para los tsunamis, que en la zona donde se va a producir el tsunami a muchas personas o a casi todos les llega un mensaje de texto a través del celular. ¿Se podría tener un sistema similar de alerta temprana a través de los celulares para las personas que viven en lugares que podrían ser afectados como nosotros acá en Santiago?
100%, sí, absolutamente sí. Y eso es lo que yo te señalo de alguna forma, es que empecemos a dimensionar estos eventos meteorológicos o geometeorológicos con un protocolo concreto que se puede establecer vía alerta telefónica, vía alerta en los medios de comunicación, sí. Pasar de la alerta amarilla de la ONEMI, que la conoce la ONEMI, la conoce, no sé si el alcalde ese mismo día, y nadie más, si nadie más sabe cuando hay alerta amarilla de la ONEMI. Entonces la capacidad de difusión y la capacidad efectiva de esa alerta amarilla no sirve de nada. Hay que cambiar el proceso para poder llegar a la población, y voy a hacer majar, voy a repetir un tema. Tenemos cómo llegar a la población, sí. A través de esto, de nuestros carabineros de Chile en ese sentido son extraordinarios, son un equipo pero realmente de lujo.
Estamos acá en Jungla Rock and Pop hablando a través del teléfono con el geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Oces. Pablo, quería tomarme de algunas de las palabras que ayer emitió la presidenta Bachelet, que de alguna manera, lamentando todo lo que ha sucedido, ha dicho y ha constatado ella como máxima autoridad del país de que la naturaleza durante este verano no le ha dado tregua a Chile. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué la naturaleza no le da tregua a nuestro país? Primero con los incendios forestales, ahora con los aluviones, y estamos recién en febrero.
Sí. Mira, la naturaleza de Chile siempre se ha portado igual. Eso es. Ahora le estamos poniendo el nombre que anda rara, que anda haciendo cuestiones extrañas a la naturaleza, pero la verdad que Chile siempre ha tenido esta naturaleza. Períodos más intensos, períodos, te digo, veranos más calurosos, veranos más fríos, inviernos más lluviosos, inviernos menos lluviosos. Pero este país siempre ha sido igual en los últimos 4.000 años. Probablemente ahora esté un poquito más cálido, un poquito más cálido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que está pasando es que nosotros, las personas, las entidades civiles, el sector privado y el Estado, no están considerando en lo absoluto, en sus decisiones, el funcionamiento de la naturaleza. Uh-huh. Es una variable que no está incorporada en la toma de decisiones. Se tira por el lado, se dice, a ver, y si este río crece, gavión, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya le ponemos un muro, si es que crece. Claro, pero hoy día ese muro se hace a mínimo costo, para maximizar el beneficio, entonces no da abasto, o se rompe, o es sobrepasado por el evento. Entonces la incorporación de esta naturaleza variable, muy cara de manejar, en nuestra toma de decisiones, es el paso siguiente que tenemos que dar.
O sea, lo barato cuesta caro. Pablo, en ese sentido, ¿tú no darías tanta importancia, porque he visto varios científicos hablar del calentamiento, no solo global, sino que en el fondo el aumento importante en las temperaturas? ¿De alguna manera tú dices que no es tan violento el aumento en las temperaturas?
Sí, a ver, quizás me expresé de manera parcial.
Por eso quiero aclararlo.
Hay un aumento de la temperatura a nivel planetario. Hay, en consecuencia, efectos a nivel local, a nivel global, en ambos casos. En Chile existen los estudios y están ahí, están disponibles, o sea, son de conocimiento público, cuál es la tendencia climática, al menos en Chile. Y existe otro estudio que es súper interesante, que es qué es lo que esa tendencia climática o térmica va a determinar en la vegetación, en las actividades económicas, y es un plan de adaptación. Entonces, ese conocimiento existe. Ahora, eso no afecta a los volcanes, por ejemplo. Y acuérdate de mí, que hoy día estamos preocupados de los aluviones, pero espérate la próxima erupción volcánica, que vamos a tener el mismo problema, y no tiene nada que ver con el cambio climático.
Claro, sí, sin duda que hay, sí, hay materia atada.
O el terremoto no tiene nada que ver con el cambio climático. Y son todas amenazas, el incendio tiene que ver relativamente en términos de que se confabularon muy, muy poca humedad atmosférica, muy, muy alta temperatura y vientos fuertes. Ahí estamos de acuerdo, pero esas condiciones se han repetido hace 60 años atrás, había lo mismo. Entonces, si bien hay un incremento producto de este ascenso térmico no es determinante. Eso es lo que quiero señalar, porque es re fácil tirarle la mochila al del lado, pero no hay que hacerlo en este caso.
Pablo, y de alguna manera estos eventos naturales que ha debido enfrentar nuestro país y que comenzaron en diciembre con este terremoto en Chiloé, que afortunadamente no tuvo consecuencias, luego siguieron con los incendios forestales y ahora con los aluviones, ¿están concatenados de alguna manera, están unidos o son todos eventos aislados que reaccionan a cosas individuales?
Como eventos naturales son completamente independientes entre sí, lo que los une a todos en términos de que son de nuestro interés, es la forma inadecuada que estamos haciendo nosotros de usar el territorio. Nosotros no estamos ocupando el país como corresponde, no estamos instalando las actividades en zonas seguras, no hay una regulación fuerte que determine dónde ocupar y dónde no ocupar. En Chile eso no existe. Hoy día impera básicamente el libre mercado en la ocupación del territorio. Y eso es lo que está determinando que estos desastres sean cada vez más frecuentes.
Y para ir terminando, y te agradecemos este contacto, Pablo Oces, geógrafo de la Católica, estamos hoy día en la mañana hablando de distintos eventos climáticos. Proyectemos el invierno que se viene. ¿Qué va a ocurrir con las lluvias? ¿Cómo se debería venir el invierno a lo largo de nuestro país en ese sentido?
Buena cosa, es la que todos quisieran saber en este minuto.
Yolanda Sultana puede saber.
Vamos a hablar con Yolanda o con los brasileros.
Pero ya hay cosas que se pueden ir adelantando, ¿no? No, parece que no. Se nos fue, Pablo. Sí.
Chuta, estaba muy...
Te perdimos. Estábamos... Fue abducido en este minuto. Viste, Pedro Engel, no le gusta que el gallito rojo de fuego. Lo vamos a dejar pendiente ahí, la José va a retomar el contacto.
Bueno, pero lo importante que decía Pablo Ose, haciendo un resumen más o menos de esta conversación, dice que todos estos fenómenos de alguna manera no son predecibles, pero sí se pueden anticipar las autoridades y hay que modificar también los sistemas de alerta que tenemos, de alerta preventiva para la población. Hay que evolucionar, ir un paso más allá, porque estos eventos, a raíz del cambio climático, de la mayor temperatura, van a ir en aumento en nuestro país y tiene que ir mejorando la forma en cómo los enfrentamos, porque si bien no están unidos, el terremoto de Chiloé que le preguntábamos, los incendios forestales y los aluviones, de alguna manera todos enfrentan un país que no está preparado para las emergencias, que construye a diestra y siniestra también en Valparaíso.
Y acá.
Como lo vimos en
la quebrada de
Ramón.
Como
lo vimos en enero, en la quebrada de Ramón. Cada uno pone la casa donde quiere. Y eso, claro, uno siente que tiene libertad de hacer lo que quiera en el territorio, pero en este país ya no se puede hacer lo que uno quiera en el aspecto vinculado con la naturaleza. Hay que respetar los cortafuegos, hay que respetar las líneas de emergencia, porque el país se ha vuelto muy impredecible en cuanto a catástrofes naturales, y donde uno cree que no va a haber un río, en 10 años más sí puede pasar un brazo de un río. Porque va a haber más agua, porque van a subir las temperaturas, porque a lo mejor el vecino de arriba hizo un dique que desvió un río, en fin. Sí. Pueden pasar muchas cosas.
Y también el uso de fuerzas policiales en ayuda también, y de alguna manera como medida ya condición sine qua non, llegaron los carabineros, ahora en este minuto vamos a evacuar, claro. Y se evacuó, compadre.
Eso, ya no puede quedar a buena voluntad de una persona
no
que
algo...
evacúen que viene el aluvión, no, aquí hay
y
que
tomar riesgo.
El imperio de la ley, por algo que se llama imperio de la ley, y el imperio de la ley lo tiene carabineros. Tiene que hacer cumplir de alguna manera esa advertencia que emiten las autoridades civiles del país.
Pablo, ¿está? Aló, ahora sí.
Oye, se nos cayó el sistema.
Fuiste a ver ahí la runa y fuiste a ver, digamos, las borras del café como para ver qué iba a ocurrir, ¿no?
Exactamente, me arranqué a ver la bolita de cristal. Pero te estaba diciendo que de alguna manera la tendencia hoy, que es un momento complejo porque es un momento de transición, habla de un invierno normal,
ya.
300 y algo milímetros, pero invierno normal no implica, o sea, de hecho implica tomar bastantes prevenciones, especialmente en términos aluvionales, por la variabilidad. Un invierno normal es muy variable en términos de que en 3 o 4 sistemas frontales cumples prácticamente el 50-60% de la precipitación anual. Entonces hay que poner mucha atención.
Pablo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero en estos últimos 2 meses hemos enfrentado terremotos, incendios y aluviones. Hace tiempo que no sabemos de volcanes. ¿Hay algo que esté ahí en carpeta de alguna manera? ¿Algún monitoreo que esté más o menos extraño?
No hay uno en particular, sino más bien todo el sector del volcán Copagüe. Ese sector ha estado bastante activo en los últimos meses. Y eso es básicamente Los Ángeles a la cordillera.
Pero eso es bueno, de alguna manera.
Es bueno porque mantiene una cierta constancia. Lo complejo es la parte más imprevista. Y la parte imprevista, como su nombre lo dice, es difícil de establecer cuándo se va a incrementar hacia niveles más altos de peligrosidad. Pero en términos volcánicos, Chile es un país que está expuesto totalmente y por otro lado sí existe un sistema de monitoreo y de predictibilidad bastante bueno y bastante confiable en términos volcánicos. Así que ahí lo que nos va quedando es la educación, nada más.
Claro, pero generalmente las erupciones volcánicas, las más fuertes son las más sorpresivas, como ocurrió con el Calbuco el 2015, el Cordón Cau y el Chaitén, que no avisan, de repente explotan.
Claro, y justamente por esa sorpresividad va asociada a la explosividad, sí, de manera directa. Y por lo tanto, ahí entramos en una fase que el volcán nos da, qué sé yo, estos volcanes más explosivos dan entre 5 y 12 horas de margen, pero sí, hay un aviso, no es como un temblor que no te avisa nada. En este caso los volcanes dan un pequeño aviso, el mismo Calbuco dio un aviso con pocas horas, estoy de acuerdo, pero se señaló que, ojo, este volcán está con una actividad muy muy violenta y en 3 o 4 horas de anticipación, que es poco, estoy de acuerdo, pero es lo que el volcán entregó.
Y no todos los volcanes además son iguales en su explosividad, algunos tienen materiales que son más no sé cómo llamarlos, más químicos, tienen una conformación que es más peligrosa para la población. Te lo pregunto porque en el verano estuve analizando varios temas y uno era que el Calbuco era mucho más dañino que por ejemplo el Osorno, que tenía una conformación de minerales muy distinta.
Claro, lo que pasa es que la composición mineral del magma, que es en el fondo las rocas que están debajo, fundiéndose bajo ese volcán, unas determinan más gas y, en el fondo, explosividad en función del tipo de gases que produce la combustión de la piedra. Es un proceso de combustión, de alguna manera, el que está ocurriendo ahí adentro. Entonces, por ejemplo, el volcán Villarrica, que es un volcán súper activo, pero reviste una peligrosidad moderada, porque de alguna forma es un volcán más de una lava, de un magma un poquito menos gaseoso que otros, y por lo tanto la explosividad es ligeramente más moderada. Fíjate, pero hay otros explosivísimos, el Calbuco en particular se caracteriza por su explosividad, el Hudson también allá en Aysén.
Sí, mucho ripio prácticamente es lo que tiran como material piroclástico.
Claro, una piedra.
Gigante, yo, enorme. Sí. Oye, pero me voy a sentar acá con un Martini Dry a escuchar esta conversación, está buenísimo. Pablo, que estés muy bien, cuidado con el material piroclástico,
Sí, siempre los piroclastos revisten atención, que tengan un buen día.
Chao, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, nos vemos.
Oye, pues se pasaron, qué bonita conversación, alucinante.
Segura, que uno también ha ido aprendiendo, porque es cosa de ver las noticias, las emergencias que está enfrentando el país, claro, se han repetido ahora en 2 meses, pero yo creo que en los últimos 10 años Chile ha enfrentado muchas emergencias que estuvieron marcadas principalmente por el terremoto que ayer conmemorábamos, el del 2010, y ha sido fuente de educación para que aprendamos hoy día de aluviones, pero ya en tiempos pasados de terremotos, de tsunamis, de volcanes, da y hora, algo tremendamente interesante.
¡Dabora la Onemi! ¡Dabora la Onemi! En estas carencias que tenemos, a lo mejor sería una buena carta.
No, pues la última periodista que estuvo a cargo de la Onemi fue Carmen Fernández, así que no, los periodistas de la Onemi no hemos tenido un buen desempeño.
Uy, pero bueno, tú no fumáis tanto como ella.